7:20 de la tarde, Delgado.
¿Cómo le va? Muy contento por la gran aceptación entre los oyentes de la apertura musical, que pensé iba a surgir a generar más críticas. Un temazo del enorme Tom Waits.
Ian, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Delgado? ¿Todo bien?
Muy bien, tremendo. Muy bien. Tremendo tema.
El blanco que canta como negro, así lo llaman.
Mirá, bien. Si no, a Eric Clapton le decían el blanco de tocar como negro.
También. Pero a este lo ves, no sé si ven alguna foto alguna vez, no tiene pinta de nada. Tiene pinta más de podría ser más de integrante de los Ramones o de los Clash. Sin embargo, es una bestia.
Muy bien.
Gran músico fetiche de Jim Jarmusch, el director de cine. Tienen varias. Y tiene una gran escena, es con Iggy Pop. La escena, me parece. Alvin, capaz que me ayudas ahí. En Café y Cigarros, en una película que son todos diálogos en torno al café y los cigarros. Y tiene un diálogo entre dos rockeros que es excelente.
¿Es Harvey Keitel? ¿Es? No.
Harvey Keitel labura también con Jim Jarmusch.
No, pero en la película, ¿quién es el kiosquero? John Boy,
No me acuerdo.
Tremenda película.
Sí.
Tremenda película. Sí, que tiene el indio ese. La escultura del indio, que no sé si tiene algo que ver con una imagen de los kioscos de cigarros.
No, capaz que estás mezclando con los Smoked. Con la película que se basa en el libro de Paul Auster, que es de un loco que tiene un kiosco de cigarros.
Ah, capaz que los estés.
Que se basa en el cuento de Oak Green, que escribió Paul Auster.
Puede ser, sí. No, ahora me quedó la duda.
Estas son todas escenas con. Independientes.
No. La que yo
de
digo,
diálogos
la
en
que
torno
yo digo
a café
cigarros. Cigarros es la que yo
claro.
digo.
Claro.
Que es un kiosco donde.
Sí, sí,
donde
una esquina de Brooklyn.
Claro, va. Donde sucede una. Es un peliculón.
Que el kiosquero le saca todos los días la misma foto a la misma hora y la va así generando una secuencia.
Sí, exactamente.
Claro.
Preciosa película.
Está divina la película y está divino el cuento de Oak Green.
Sí,
es
sí,
el
sí.
original de Paul Auster que saca cosas.
No pude terminar el último libro de Paul Auster. No, me venció. No pude. El 123, no me acuerdo ni cómo se llama cuando yo te digo.
Sí, no lo leí.
1, 2, 3, 123. Me volvió loco.
En una época estuve muy enfermo con Paul Auster.
A mí me gustaba mucho, pero ese libro me mató. Un libro muy grande y muy, muy, muy complicado. Muy complicado.
Denso.
¿Eh?
Denso.
Sí, no puedo decir mucho más porque no lo pude seguir. Pero, no, claro, digo, la verdad, yo no soy de dejar libros, ¿no? Yo soy como, tengo esa cosa, digo, bueno, no, tengo que seguirlo. Y a veces lo freno ahí, lo dejo colgado y después, pero este no pude. Es como que esa cosa que va contando la misma historia, pero van cambiando cosas y no entendí nada.
El libro tiene eso de que uno espera siempre a desatar el nudo y que a partir de desatar el nudo se empieza a ser más fluido.
Sí.
Entonces como que vas resistiendo. Bueno, ahora se desata. Y cuando ya no se desata nunca, es como que cansa bastante, ¿no? Por eso.
800 páginas, ¿no?
Si es largo, peor.
No sé cuánto tiene. Como que vos ibas afinando y decías, pa, todo lo que me falta.
Claro.
Arranco para otro lado porque esto me está...
Ahí va, Cigarros se llama Smoke en inglés,
claro.
Y es en base al libro de.
¿Y quién es?
Y Harvey Keitel es el actor del que hablabas. Claro. Efectivamente. Un peliculón. ¿Sabes que acá lo hizo el Teatro Circular?
Mirá.
Una versión con el pelado Caldarelli.
Mirá, no sabía.
Como protagonista.
Qué bueno. Sí, yo me acuerdo muy bien de esa película. Mamá, Harvey Keitel, que nunca me sale bien su nombre, es un actor que me.
Ah, es un fenómeno.
Me gusta muchísimo.
Pero en realidad está basado en una historia real. Que a Paul Auster un día, el New Yorker, que es como la revista cultural de Nueva York, le dice para que el cuento de Navidad tiene como un cuento de Navidad que es tradicional, que lo agarra un gran autor y escribe un cuento de Navidad en esas fechas. El diario, la revista se lo ofreció, él dijo que sí, y después que dijo sí, se dio cuenta que no tenía nada, ningún cuento parecido, ni un tema en la cabeza, nada que tuviera que ver con la Navidad. Entonces, va al kiosco, al que compra los cigarros desde... hace no sé cuántos años en Brooklyn y el kiosquero le dice yo tengo un cuento yo te lo hago y le empieza a contar una historia de que él saca una foto todos los días a la misma hora la misma foto como una especie de una secuencia artística y entonces a partir de ahí nace todo un cuento que es el cuento de Oak Green que es cómo se hizo esa cámara que está, no lo voy a spoilear porque está buenísimo el que lo quiera leer o
el que la quiera ver. Que
claro,
la...
el cuento da hace la raíz del libro y de la película. Al final, Oster termina contando en el cuento, se llama el cuento de Ogie Gren, y cuenta lo que le cuenta su vendedor de cigarros real, digamos.
Aparte, cámara de fotos, no de foto digital, me imagino.
No, de fotos de
cámara de fotos.
De carrete.
Otro valor.
Claro.
Pues muy bien. Que, a mí me pasó una vez, pero no fui consecuente. Porque desde mi casa, por encima de un muro, se ven los árboles de la calle Montero. ¿Ya? Y es notable cómo cambian, cómo vos van cambiando, porque no son de hojas perennes.
Claro.
Bueno, en realidad los árboles de las calles ni creo que perennes tienen, son todos se caen las hojas, ¿no?
Sí. No sé si todos, pero no, sí,
algunos quedan, pero la mayoría son perennes.
Pero digo, porque creo que en definitiva está pensado que sea así, para que den sombra en verano y para que dejen pasar el sol en invierno.
Está bien.
Está bien, no lo había pensado que estuviera pensado, pero está muy bien pensado.
Salvo por haber puesto plátanos en la mayoría de las partes, el resto está muy bien pensado.
Pero estos que están en la calle Montero no son plátanos, son es un árbol muy alto. Y es notable porque yo tengo como una sillita que, bueno, creo que ustedes la conocen, vos por lo menos vosotros la conocés, la sillita baja, que me siento mucho en esa sillita y en la mesita. Entonces miro hacia allá y luego veo la parte de arriba. Y una vez saqué una foto y empecé a sacarle fotos. Y saqué como 8 o 10. Nada que ver con la historia, simplemente se me ocurrió. Fui viendo cómo se iba pelando el árbol. Pero tendría que haber seguido para sacarle fotos para ver cuando después volviera. Pero no me dio.
No tuviste la consistencia necesaria. No,
del kiosquero de
artista, ¿no?
Del artista.
Del vendedor de cigarros de Oster.
Claro, de artista. Pero tengo tiempo para hacerlo, puedo empezar a hacerlo.
Porque, claro obviamente va cambiando la tonalidad de la foto y la luz según la época del año.
Claro. Claro. Sí,
sí. Al mantener la hora y la toma, eso va cambiando. Pero también es vale la pena cigarros. Y bueno, en realidad, en general, Jim Jarmusch, capaz que pueden conocer Una noche en la Tierra, que es también un peliculón, no que son varias escenas en distintos lugares del mundo, que hay una muy famosa, creo que la más famosa de la película es de Roberto Benigni, Tachero.
Sí, claro.
Que no logra arrancar, que el taxi, que no logra manejar bien y se le tranca y se frena. Y después hay una noche de un ruso que se agarra un pedo descomunal. Son como muchas escenas de noches que se desarrollan de noche en distintos lugares de la Tierra.
Ah, mirá qué bueno.
Está muy bien, vos. Jarmusch está muy bien. Y acá alguien dice, che, terminé con Sacheri y ahora, bueno, ahora puedo arrancar con Paul Auster.
Terminaste con Sacheri, ¿qué problema tenés?
Puede ir al Palacio de la Luna, por ejemplo, o a la trilogía de Nueva York para no arrancar con, para arrancar con sus clásicos.
Yo estoy en ese debate. Estoy ahí.
¿Con quién lo debatís? Contigo mismo.
Fíjate, no me aparece ese libro que me cautive, ¿entendés? Estoy leyendo muchas cosas simultáneas.
Para mí la edición es cuál Valmuere, lo que hablábamos la otra vez. ¿Sabés que el que viene Valmuere? ¿A cuál sacrifico?
Porque viene muy arriba el listón.
Claro.
Sí. Pero bueno, ya veremos, ya encontraremos algo. Es cuestión de esperar que aparezcan. Viste que las cosas. Viste que el conocimiento es así.
A ver.
¿No? En realidad vos vas acumulando una serie de información que en un momento, ¡plac! Hace clic y da un paso, ¿no? ¿No
es así? Incluso a nivel inconsciente la vas acumulando, ¿no? Va quedando como ahí en una especie
de
memoria residual.
Te cierra todo y decís, digo, es el salto cuantitativo. No,
cualitativo.
Cualitativo.
Cuantitativo
de
calidad,
de cantidad, de cualidad. Es un salto, y que no es una cosa que es escalón por escalón, sino que va dando.
A saltos.
Esto lo inventé yo, capaz que es así. Pero yo siento que es así.
Acá te recomiendan que metas...
Buena teoría del conocimiento, ¿eh? No. Una teoría epistemológica, así, largo el profesor de la nada. Yo siento que es así.
Que no es sedimentaria, sino que da saltos, digamos.
Da saltos. Acumulás conocimiento. Acumulás cosas, papá, y en un momento, ¡tac! Te pegas.
¿Vos lo ¿No sí tendrá que ver también con la etapa de la vida?
No, porque pasó toda la vida. ¿Qué tiene que ver?
No, bueno, pregunte...
Estamos tratando de abonar tu tesis.
Si vamos a hablar así las entrevistas, señor científico, no le va a ir bien.
¿Es una tesis que tenemos que defender?
No estamos cuestionando su teoría, estamos tratando de indagar sobre ella.
Un entrevistado hostil.
Claro, reaccionó, tío.
Sí, sí, a ver, si sí, vos. En realidad no creo que lo haya inventado, yo creo que lo he estudiado y lo he aprendido en algún lado. Pero si vos mirás la evolución de los niños, por ejemplo, los bebés, los chiquitos, son. Es decir, no es que un día dan un paso y el segundo día dan otro paso y no, un día se paran, punto, se pararon. Y en un momento determinado se sueltan y caminan. O sea, hay. No es que. Hay quizás una progresión, pero es mucho más de saltos que de
escalones.
Que de, exactamente, de progresión.
Sí.
Digo, está, además. Empiezan con una o dos palabras y en un momento, ¡plin!, se largan y empiezan a decir cosas. Y si eso lo mirasen a lo largo de en todas las cosas, es así. Que incluso hasta si por lo menos yo lo siento así, es por ejemplo ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Las técnicas de los deportistas, ¿verdad? Los deportistas ensayan hasta que en un momento eso que ensayan se transforma en un hábito y deja de ser un movimiento pensado para ser un movimiento. Lo explicó fantásticamente acá el base de Piguá, cuando estuvo, ¿cómo se llama?
Osimani.
Vidal.
Pipo Vidal, que lo explicó perfectamente por qué él no era triplero y cómo cambió eso. Y en una cosa que por lo menos para mí fue sorprendente, cuando él planteó, creo que fue en Brasil que lo dijeron, ¿no?
En Brasil.
Un entrenador le dijo que tenía un problema él que no apoyaba los dos pies para hacer el triple. Y entonces ahí empezó a trabajar eso de apoyar los dos pies simultáneamente, ¿no?
Sí, sí.
Y empezar a hacer, y cambió radicalmente su lanzamiento de triple. Y entonces uno dice que tienen que ver los pies con el lanzamiento de triple con las manos, pero tiene que ver.
Claro.
Incluso en un momento comentó que cuando se cansa, vuelve al mal hábito. Al que no apoyar los dos pies simultáneamente, y ahí empieza a fallar. Y bueno, y eso que es, práctica, hacer consciente un movimiento, hasta que en un momento, ¡tuc!, pegás el salto y se transforma en un hábito. Y dejás de pensar en él, lo haces automáticamente. Un hábito, bueno, no sé si está bien dicho hábito.
Una mecánica.
Mecánica, ¿no? Se transforma en algo mecánico. Vas a hacer el arco reflejo de Pavlov.
No le fue nada bien al perro, ¿eh? Al perro no le fue nada bien.
Pero no importa el perro. Pobre,
terminó en...
¿Pero el arco reflejo hiciste o no hiciste?
Sí, ¿el acto reflejo?
El arco reflejo.
Ah, el arco reflejo, sí.
Pero Pavlov era el acto reflejo.
Bueno, sí, pero hay un arco, creo que si no me equivoco se llama el arco reflejo, que es cuando vos te quemás no hay una reacción que va al cerebro, sino que automáticamente el organismo reacciona sin llegar a sin ir y volver. Es un reflejo. No sé si es arco o acto.
Pero en el liceo te lo enseñaban como el acto.
Está bien, puede ser.
De Pablo. El del perro, la campana.
Claro, el perro, la campana, para que comiera en el avión, en el... Que se usó para el primer animal que mandaron al espacio.
Laika.
La perra Laika, que eso lo acostumbras a comer con un sonido y...
Claro, en el caso de Pablo, el perro cada vez que tocaba la campanilla segregaba saliva, como para preparaba su organismo para comer. Y bueno, el final del perro de Pablo fue que una vez Pablo tuvo que irse de viaje y dejó al perro. Y la campanilla estaba muy a mano de los niños que jugaban en el barrio.
Y se murió el perro.
Y empezaron a tocar la campanilla por diversión y el perro segregaba y bueno.
No, esa parte de la historia no la
sabía. Llegó y lo encontró seco al perro.
No
lo
sabía.
Creo que es así.
El reflejo es eso. O sea, vos te acostumbras a determinadas cosas, a determinados reflejos, y esas cosas te producen una reacción.
Sí.
Pero bueno, está.
Bueno, muchos mensajes. Recomendación de lectura para el profesor.
Está, insultos por lo del arco reflejo.
No, la gente se ve más colgado, me parece, con lo de... Alguien dice, Cigarros tiene una secuela, Blue in the Face, maravillosamente traducida como Los humos del vecino. También ambientada en la cigarrería de Oggy. Además de Harvey Keitel, aparece Jarmusch como actor, Madonna, Lou Reed, Michael J. Fox y Giancarlo Esposito, entre otras. No tan buena como Cigarros, pero recomendable. Nunca la vi. Sí me acuerdo que la edición en libro de Cigarros viene con anexado Blue in the Face. O sea, están las dos en el mismo libro. Pero nunca llegué a ver la peli. Cigarro no es de Jarmusch, el guión sí es de Oster, Café y Cigarro sí es de Jim. No, es que nunca dijimos que Cigarro fuera de...
No, vos, lo que pasa es que vos dijiste que Crack era él con, y lo comparaste con Un Lugar en la Tierra y puede haber quedado...
Ahí va, Una Noche en la Tierra y Café y Cigarro son de Jarmusch.
Puede haber quedado como que vos dijiste que... Pero vos, no, tú no lo dijiste.
Y en la 2 la música es de Waits, además.
Vos me atacaste y yo te defendí.
Cigarros no, claramente... Es el guion es de Oster en base al cuento de Ovi Green. No me acuerdo el director de Cigarros. ¿Qué más dice?
Yo no te puedo ayudar porque tengo un problema con los directores. Salvo dos o tres, no conozco a los directores. Nunca presto atención. Es un problema de atención. No le presto atención al director. Y cuando escucho a la gente que sabe de cine y habla, no, porque es de tal... Yo digo, pucha, carajo, ¿por qué no haber prestado atención?
No confundan acto reflejo y arco reflejo. El primero es la reacción, el segundo es que el dolor viaja por las neuronas, avisa al cerebro y este impulsa a los músculos y por eso sacas la mano, pero tiene ida y vuelta el arco, no así el acto.
Bien, perfecto, pero es arco reflejo, estaba bien lo que yo estaba... Lo que, igual a mí me parece que hay un momento en que esa reacción ya no tiene pasaje por el cerebro, me parece, pero no me acuerdo mucho.
Un librero te recomienda que tu próxima lectura sea La Sombra del Viento.
Sombra del Viento.
Creo que es de Ruiz Zafón, pero estoy jugando de memoria, no me acuerdo.
Yo leí uno de Zafón, creo. Bueno, pero está. Muchas gracias.
¿Cómo llegamos de Tom Waits al perro de Pablo? Pregunta alguien. Y
es la derivación de
la concatenación universal.
Es eso, la acumulación.
Profesor, meta balada del café triste de Carson McCullers. No se va a arrepentir. Mirá, uno manda la foto de la escena que yo decía de Iggy Pop y Tom Waits conversando en Café y Cigarros. Y recuerda además que la película es en blanco y negro, es cierto. ¿Qué más?
¿Cómo me gustan esas películas así de en un rincón, en un lugar, o en un solo ambiente, o muy pocos ambientes, de historias, ¿no? Ese tipo de películas... Que no tienen por qué ser encerrados, bueno, porque aquella película tremenda, ¿te acordás? La del tipo que se va en el tractor a ver al hermano. Historias pequeñas.
Una historia sencilla.
Maravillosa película. El tipo, el hermano se está muriendo y él toma la decisión de ir a verlo y se va en un... Ni siquiera en un tractor.
No, sí, es como un tractorcito.
Es un tractorcito de cortar pasto.
Claro, una cosa así. No es un tractor de esos que decís, no, pasta haciendo...
Está no. Genial esa película.
Bueno, alguien dice... Uno con el escudo de plaza dice... Discúlpenme, pero solo les quiero decir que los quiero mucho y que estoy re manija con el final del campeonato. Y tiene el escudo de plaza en él.
Bien ahí, bien ahí.
En la foto de perfil.
O sea, nosotros ayer ya lo analizamos todo, ¿no? Llegamos a la conclusión que Plaza es el que tiene el picture menos riesgoso.
En los papeles, por lo menos.
En los papeles, bueno, sí, claro, obviamente.
Wayne Wang es el director de Cigarros, nos pasa Julio del Cordón, gracias.
Gol de Fred, Fluminense 1, Cerro 0.
Claro, el partido quedó colgado de los cuartos de final. La ida fue 2-0 aquella polémica en la olla, en la nueva olla.
En la nueva olla. Ahora en Maracaná, con gol de penal de Fred, ya pasa a sacar una ventaja de 3-0 en el global Fluminense.
No confundan perennes con caducas. Lo dijeron al revés. Me encanta corregirlo. Ja, ja, ja.
Ah, en un momento se dijo al revés, sí, pero se entendió.
¿Por qué se dijo al revés? ¿En qué sentido?
Que creo que dijimos, hay más hay más perennes ahora.
Claro, las perennes son las que no...
Creo que dijimos así, pero se entendía lo
no,
que...
No, pero está bien. Digo, yo lo que quise decir es que no son perennes.
Claro.
Que son árboles... Que eso es una cosa que uno va aprendiendo cuando va poniendo plantas en el jardín. Que es tratar de poner plantas que no pierdan las hojas.
Claro.
Porque pierden, te ensucian el jardín y porque en invierno no tenés verde. Son detalles. ¿Te parece mal?
No. Yo gracias porque imaginé con el grado de obsesión que tenés por el orden. tu cara en la mañana cuando te levantás y veías las hojas todas.
No, pero ves que estás equivocado ahí porque eso a mí me gusta la naturaleza.
Opa, se armó. Perdón, siempre se armó.
Se armó peligro en el fútbol. ¿Está bien?
Perdón, ¿te gusta la naturaleza?
No, digo que a mí las hojas caídas no me molestan. Me molestan las hojas de los plátanos caídos, eso sí, pero las hojas de los propios árboles del fondo no. Eso me gusta, pero no importa.
Tom Waits es un tesoro musical, dice esto. Tom Waits es el mejor roto después de Goyeneche.
Qué linda combinación, me gustó esa, ¿eh?
Sí, Tom Waits es un grande. El arco reflejo va del receptor a la médula y vuelve una respuesta automática al músculo sin pasar por el cerebro. Por eso es más rápido, dice alguien acá. ¿Cuánta gente que sabe? Eso está muy bien, ¿eh?
Qué lindo, me encanta.
092-995-111. Vamos a la tanda. Tengo unas ganas de seguir escuchando a Tom Waits, pero podríamos. Pero no es miércoles.
No, mañana es miércoles. ¿Qué hubieras puesto mañana?
Alvin dice que no me importe. Está bien, podemos seguir con Tom Waits. Y capaz que me echar un Iggy Pop por la escena de café y cigarros.